Bueno, Andrea Romero es periodista de Radio Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca y nos puede contar todo lo que está pasando en ese lugar y las consecuencias. Empieza a bajar el agua y se empieza a ver todo lo que ha hecho, ¿no? Andrea, ¿cómo estás? Buenos días y gracias por atendernos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a ustedes por la preocupación, por el interés y verdaderamente una catástrofe, una tragedia, algo absolutamente inesperado, inédito lo que estamos viviendo. Profundo dolor en la ciudad de Bahía Blanca por esto que decías, las 16 personas fallecidas, todavía la búsqueda no solo de estas dos niñas, sino de cerca de 100 personas que están reportadas como desaparecidas, mientras que las tareas continúan de manera oficial, los servidores públicos a destajo trabajando desde que fue posible comenzar a trabajar en las zonas más afectadas de la ciudad, que es difícil identificar dos nomás, ¿no? Si bien hay sectores que resultaron extremadamente dañados, como General Daniel Cerri dentro del distrito de Bahía Blanca e Ingeniero White, zona portuaria, toda la ciudad de una u otra manera se vio afectada por la crecida de los arroyos, por el desborde del canal Maldonado y por la destrucción total de sus viviendas. Incluso la Universidad Nacional del Sur tiene interrupción de clases, todo lo que es actividad académica, hasta fin de mes, porque edificios fueron afectados, pero son forma de acceder a las redes y a los servicios que involucran lo que es la
Venía complicada la comunicación.
Sí, está complicado todo, hasta las comunicaciones en Bahía Blanca, ¿no? Bueno, esto un poco lo que nos estaba diciendo acá la colega de Bahía Blanca es lo que nos anticipaba Nancy hace un ratito nada más. Lo que ha pasado en la Universidad Nacional del Sur es tremendo, tremendo. Una de las informaciones que tenemos es que han perdido absolutamente todo. Es irrecuperable. Y además, ¿cuánto presupuesto necesitas? Bueno, decíamos, ¿no? 400.000 millones de pesos estarían necesitando hoy Bahía Blanca para poder recuperarse. Para la verdad, muy preocupante lo que ha sucedido y no sé si volver a la normalidad. Andrea, se nos cortó justo cuando nos estabas contando lo de la Universidad Nacional del Sur.
Claro, esto que pasó recién, este corte en la llamada, es un ejemplo de lo que está ocurriendo. Claro. Estamos y estuvimos incomunicados. De hecho, todavía hay una parte muy importante de la población que no tiene energía eléctrica. Nosotros no tenemos redes de comunicación, de internet. Tenemos luz en algunas áreas de la universidad, no en todas. Y es por esto que se han suspendido las clases. Solamente un 65% de la población, pensando que esto ocurrió el viernes, recién hoy hay un 65%. Imaginen la situación que viven tantos bahienses en edificios, con los subsuelos inundados, sin poder movilizarse, personas mayores que están en edificios que no tienen agua y que no pueden bajar y que además fallan las comunicaciones, porque además de la energía eléctrica que faltaba, por supuesto también internet, también fallaba la comunicación normal, o sea, las redes de telefonía tradicional también se cayeron. Por lo tanto, es una situación muy desesperante. Muchas de las personas que en principio fueron catalogadas como desaparecidas eran por problemas de comunicación, pero como les mencionaba, aquí en la universidad se ha resuelto entonces que todas las fechas de exámenes, ingresantes, finales, va a ser reprogramado porque hasta el 31 de marzo estamos sin actividad académica en la universidad. Una actitud similar tomó la UTN Facultad Regional Bahía Blanca, que por 48 horas también limita toda actividad, sobre todo para hacer un balance de daños. Y es una ciudad verdaderamente colapsada, golpeada, porque hace 15 meses tuvimos un temporal también trágico con 13 personas muertas. Por esto también el municipio ha habilitado atención en salud mental gratuita ya desde este fin de semana en el municipio para dar respuesta a la gente que vivencia o revive todo lo que ya pasamos con el anterior temporal.
Andrea, no, estamos al inicio de los ciclos universitarios y demás, y sé que en la Universidad del Sur hay muchos chicos o jóvenes de diferentes partes del país que llegan, ¿no? Claramente esto va a modificar también, porque estos chicos van a lugares a residir allí, hay residencias universitarias, ¿cómo se han visto afectadas? ¿Cuál es esa situación?
Las residencias universitarias no se vieron muy afectadas, tuvieron un ingreso de agua mínimo, como pasó en toda la ciudad, nada preocupante, los estudiantes de la universidad, hasta donde tenemos referencia, se encuentran bien, y además muchos estudiantes que son de provincias vecinas o de la región ya retornaron a sus municipios, porque el área de bienestar universitario articuló con las distintas municipalidades y autoridades de provincia para que retornen. De hecho, ayer era incesante el movimiento en el playón de Avenida Alem 1253, que está cerrado porque no tiene energía eléctrica, pero en sus puertas había movimiento. ¿Por qué? Porque había ahí un punto de recepción de donaciones y entregas, y además era el punto de encuentro de estudiantes de provincias vecinas y de la región que recibían a los colectivos que habían mandado sus distintas delegaciones para volver a casa. Algo tan importante en estos tiempos donde sabemos que las familias de esos chicos y esas chicas no estaban tranquilos con ellos aquí y con la incertidumbre de que vuelva a pasar, porque mencionamos que ahora estamos con una ventana de tiempo favorable, con días despejados, con sol, lo que permite que las casas empiecen a orearse, la ropa a secarse, pero si tenemos una precipitación en los próximos días, yo creo que el panorama puede agravarse enfáticamente.
Qué bárbaro.
Dramático.
A partir de esta tarea, ¿hay universidades nacionales que están haciendo colectas y trabajo para poder ayudar a Bahía Blanca, a los ciudadanos? ¿Ustedes son nexo a través de las universidades nacionales o como receptores, digo, o son actividades absolutamente aparte?
Como ocurrió en la anterior tragedia, la universidad lo que hace es responder a lo que el comité de crisis coordina. Para que sea la logística lo más adecuada posible y que sea sobre todo efectiva, porque lo que queremos es que haya una coordinación central y esas donaciones lleguen a quienes lo necesiten. Correcto. Todo pasa por el comité de crisis que organiza principalmente la Municipalidad de Bahía Blanca. En la anterior tragedia que tuvimos se le pidió a la universidad que colabore como lugar de recepción. Hicimos también algunos traslados, pero todo esto supeditado a la orden o al pedido que llega desde el comité de crisis. Y en esta circunstancia es algo similar. La universidad, en caso de que lleguen donaciones aquí, las traslada al comité de crisis. Hoy son dos los puntos de recepción. Sabemos que están llegando donaciones de distintos puntos del país, desde los más remotos hasta los más próximos, porque esta oleada solidaria se siente, ¿no?, en medio de tanto dolor y tanta tragedia.
Concretamente, Andrea, si a esta hora te preguntamos qué es lo que más necesita Bahía Blanca, digo, porque hay campañas acá que se están empezando a desarrollar para hacer donaciones. Hoy, ¿qué es lo más necesario?
Lo urgente tiene que ver con la gente que se quedó sin nada, que necesita alimentos no perecederos, elementos de higiene, colchones. Con el tema ropa, ayer había un poco de saturación en ese sentido porque es lo más fácil que la gente puede aportar y lo que más rápido colapsa. Lo cierto es que lo prioritario son estos temas, ¿no?, que tiene que ver con lo cotidiano, con familias que lo perdieron todo y tienen que rearmarse o tener algo para limpiar sus domicilios o un colchón donde poder descansar. Y luego dinero, porque realmente Bahía Blanca va a tener que reconstruirse y las estimaciones que se hacían son millonarias, ¿no? Cifras exorbitantes para poner de pie una ciudad que quedó destruida. El intendente ayer al mediodía decía, la Bahía Blanca que conocíamos no existe más.
Es tremendo.
Es categórico.
Es tremendo, tremendo. ¿Qué pasa con los hospitales? Vimos cómo evacuaban neonatología de un hospital. Digo, ¿cuál es la situación de los hospitales?
Ese hospital es el hospital más importante de Bahía Blanca, el más importante público. Es una neonatología de referencia, una maternidad de referencia, no solo para Bahía, sino para toda la región. Es un hospital provincial que funciona aquí en Bahía Blanca. Hoy está con energía eléctrica y haciendo también un balance de daños, porque no solamente tuvimos el temporal de diciembre de 2023, sino que a principios de febrero tuvimos una pedrada, una granizada gravísima que generó que se caiga una parte de un techo, bueno, también una afectación muy importante. Y esta misma semana que pasó, el miércoles, tuvimos una tormenta donde había alerta y tuvimos precipitaciones muy fuertes en poco lapso de tiempo, lo que también generó anegamientos, y en el Hospital Pena hubo inundaciones. Están tratando, después de que volvió ayer la energía eléctrica, de volver a la normalidad, ¿no?, con un gran esfuerzo de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud pública, pero es como que no da respiro la naturaleza,
tremendo,
en definitiva, ¿no?
Sí, tremendo.
El hospital municipal está también reprogramando cirugías y turnos de consultorios externos, y la guardia funcionando intensamente. Nos comentaba ayer un médico que está en el área de emergentología que era también un poco caótica por la alta demanda que estaba teniendo el hospital.
Andrea, señalabas esta cuestión del presupuesto que se necesita para intentar volver a poner de pie a Bahía Blanca. También me imagino el tiempo que conlleva. ¿Hay un estimativo de cuánto tardaría la ciudad en volver a ponerse en pie? Entiendo que es muy temprano, que recién pasa el temporal, pero ¿hay por lo menos pasos a seguir para empezar esta cuestión?
Bueno, ayer el intendente no se aventuró con un plazo, pero sí explicó que esto va a tardar muchos años, porque las obras que se destruyeron, como por ejemplo el canal Maldonado, que se hizo en el año 44, era una obra de envergadura muy costosa, que tiene además una recorrida muy importante. Hay puentes que se vinieron abajo, entonces es muy difícil hablar de plazos cuando todavía está la emergencia y todavía se están buscando personas desaparecidas. Entonces, creo que mucha precaución la que tuvo el intendente en hablar de este tema, porque yo creo que es muy difícil estimarlo incluso, ¿no? No me imagino cómo puede llegar a darse este camino de la reconstrucción. Debe ser muy complejo planificar por dónde empezar. Claro. Porque la afectación es masiva, es realmente un área de desastre. Digamos, lo privado, lo que tiene que ver con los comercios, la gente, de a poco se irá rearmando con algún aporte estatal, pero con sus propios medios también. Pero lo que tiene que ver con infraestructura de una ciudad, como lo que les decía, como puentes, como accesos, lo que tiene que ver con rutas también, el área de vialidad está trabajando intensamente porque hasta hace pocas horas estábamos absolutamente aislados, ¿no? Es un trabajo muy importante que va a requerir mucho tiempo.
Bueno, Andrea, muchísimas gracias por este contacto. Sabemos que estás al aire con tu programa, sí, y te fuiste un ratito para ponernos al tanto de todo lo que está pasando allí. Está bajando el agua, tengo entendido, ¿no? Digo, está ya.
Está bajando, sí, uh-huh. Está bajando. Bajó en White, está bajando en Cerri, uh-huh. Y esto permite que la gente pueda acercarse y empezar a tender manos solidarias y a ver qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha dejado el agua.
Andrea Romero, muchísimas gracias.
Muy amable. A ustedes, gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Andrea Romero, periodista de Radio Universidad Nacional del Sur, ahí en Bahía Blanca, dándonos un panorama a esta hora de lo que todavía está pasando y todo lo que queda por pasar, lamentablemente, para poder reconstruir Bahía Blanca.